Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, te sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El presidente Donald Trump vuelve a hablar sobre el canal de Panamá y la injerencia de China en apoderarse de este. Como bien sabe, el canal de Panamá fue una obra maestra de Estados Unidos que estuvo durante muchos años en su poder, como propiedad, como Estado, y bueno, fue transferida después de casi un siglo de trabajo en ella al gobierno panameño y pueblo panameño en el año 99 para que ejerciera sus labores administrativas ya directamente. Pero ha sido una amenaza porque últimamente la extensión de China hacia la América Latina tiene el objetivo de apoderarse del canal de Panamá y la mayoría de sus puertos, especialmente en Panamá, en dos puertos que tenían. Pero bueno, con las gestiones del Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio, bueno, se logró que el gobierno de Panamá tratara de que no fuera China la que poseyera estos puertos y fueran empresas privadas. Esta situación de casi control del canal de Panamá, aunque se había llegado a un acuerdo perfecto ya en meses atrás con el secretario de Estado y el gobierno panameño, ahora nuevamente han continuado las amenazas del gobierno comunista chino sobre el gobierno de Panamá para controlar esta zona. Y bueno, el presidente Trump ya en estos últimos tiempos, especialmente ayer y hace una semana atrás, habló sobre la eminentes amenazas del gobierno de China sobre el canal de Panamá. Y bueno, esto, como bien usted sabe, es un control estratégico de la vía marítima, que este es el comercio importantísimo del mundo a través de las Américas, especialmente esta vía marítima que es amplia y 80 kilómetros atraviesa desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, aquí al Caribe. Y bueno, el 3% del producto marítimo global pasa por aquí. Es la importancia de esta ruta, que tiene 180 conexiones de 170 países. Y esto es lo que procura que el presidente Trump, que no se convierta en una amenaza más grave de lo que pueda existir. Ya sabemos que tiene la amenaza allí de Cuba, que se ha comprobado la existencia de bases de radio escucha, espías, y que bueno, las medidas tomadas por el presidente Trump a través de su corolario Trump a la doctrina Monroe, bueno, garantizan el hemisferio occidental que sea un espacio de libertad y democracia y alejar ese peligro a la amenaza nacional de los Estados Unidos. Esta situación, bueno, seguiremos observando. En definitiva, China sigue con una amenaza no solo en el canal de Panamá, sino aquí en este punto estratégico que es la isla de Cuba. Sesión de conversatorio titulado De los harapos a la riqueza, Henry Nestle. Alternativa de cómo poder avanzar en un país libre, democrático y personas que han sido sencillas durante toda su vida y han vivido en extrema pobreza e incluso personas normales que son trabajadores han logrado crear grandes fortunas. Y dentro de ella tenemos a Henry Nestle, uno de los grandes personajes que creó la compañía Nestlé. Y aquí tenemos el interés que usted conozca que esta persona que nació en 1814 en Frankfurt, Alemania, y que murió el 7 de julio de 1890, a los 75 años, tuvo una vida difícil, porque la familia, a pesar de que tenía un buen negocio, que era una pequeña fábrica de vidrio, o sea, sus padres de vidrio eran la familia, eran 14 miembros, 14 muchachos tenía de matrimonio, y a pesar de tener pequeña fortuna, no de riqueza, sino para poder vivir el diario, pasaron necesidades. Y en este caso estuvo Henry Nestlé. Y a pesar de que tenía esa línea aristocrática en la familia, no era de las familias apoderadas ni ricas en Alemania. Por eso, bueno, la familia decidió poner a estudiar como instructivo, no en las escuelas, sino como una persona que aprendiera directamente un oficio. Y este oficio, bueno, fue boticario, que en aquel tiempo los estudiaba en la universidad, después dice que estamos en el siglo XIX, y que en ese tiempo no se existía la farmacología en la universidad, se estudiaba boticario junto con otro maestro, y ahí se aprendía. Y bueno, este fue el oficio que aprendió Henry Nestlé, de boticario, aunque después sí, con el tiempo, mucho tiempo después, estudió universitario en este tipo de enseñanza. No obstante, recordemos que fue un gran sacrificio para Henry Nestlé, que tuvo muchos años por poder investigar esto que lo hizo famoso, que si menciona el nombre se van a recordar mucho de ustedes, porque es un producto que aquí en Cuba usaron mucho de los niños. En aquella época no existía y él fue el inventor, que es la leche malteada. Y esto lo pudo hacer con mucho esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo diario durante años hasta que pudo descubrir esta fórmula después de investigar tanto tiempo sobre ella. Recordemos que en aquellos tiempos, no solo en Alemania, en el mundo entero había grandes dificultades y muchas muertes infantiles. Y este descubrimiento de la fórmula alimentaria, de la leche esta materna, que fue una mezcla de leche de vaca, de estilo de leche condensada, porque la hacían polvo, y le sacaban el agua y la hacían polvo, bueno, la mezclaban con harina de trigo y azúcar. Y esto lo logró como un milagro, porque en realidad ya había hecho tantas fórmulas que no daban en sí con cuál era la fórmula apropiada para amamantar a estos muchachos que no podían tomar la leche materna. Y bueno, en una de estas ocasiones, bueno, se apareció una madre en su laboratorio y le explicó la situación y él, muy penoso, bueno, se la vio y al cabo del tiempo pues, fue muy provechoso para el niño y se salvó el niño. Y esto después, la mayoría de las fábricas y médicos pidieron la fórmula para vender mucho de estas leches y se vendió muchas latas de leche de esta marqueada. Y muy importante este producto que se llamó farina lácteo Henry Nestlé y que sirvió para salvar a muchos bebés prematuros que morían en aquel tiempo por no tener un sustituto convencional que pudiera satisfacer las energías nutricionales que necesitan los niños cuando nacen. Y bueno, el hecho fue que bueno, a partir de ahí, después de muchos años, más de una década de investigación, de burla de muchas personas también y humillaciones que hacían de que lo tildaban de enfermo mental por estas investigaciones y no van al traste con él. Y lo importante de todo fue que bueno, gracias a esta fórmula que salvó este bebé, Henry creó la compañía que se llamó así, Farina y Lácteos Henry Nestlé. Recuérdense que esta compañía, bueno, actualmente tiene otro nombre, que es la compañía Nestlé solamente, pero en aquella época tenía esta fórmula como nombre. Y bueno, la más importante es que, bueno, salvó a muchos niños en Alemania y sobre todo en Europa, y que esto hizo que se convirtiera en un producto de marca, un producto mundial. Y bueno, ya después, con el tiempo, se hizo una gran compañía pero en realidad Henry Nestor vendió la compañía como a los 10 años. Ya cuando vendió la compañía ya era adinerado. Pudo venderla en 1.000.000 de francos, que viene siendo como 7 millones de euros en esta actualidad, y que esto hizo que las personas verdaderamente que tengan interés de trabajo, que tengan ese intelecto de emprendedores, mezclados en una sociedad libre, es posible que puedan hacer productos nuevos o reformarlos, como en este caso, bueno, fue la leche en polvo, que hasta hoy día, bueno, ha tenido gran resonancia, a pesar de que él se retiró, porque en realidad él no era un emprendedor, él era más bien un científico, un hombre de ciencia. Vendió la compañía hasta 1870 y bueno, ya después se retiró a su casa y falleció en 1890, a los 75 años. Y esto, aunque no vio el gran renombre que tuvo su compañía después en el siglo XX, unos años después, pero sí dejó la paz para que las personas que deseen investigar, que deseen triunfar, tengan en él esa gran visión de trabajo y de intelecto mezclado con ese esfuerzo diario de no dejarse vencer a pesar de las dificultades y poder construir un imperio, en este caso una compañía que ha triunfado. Y esto es lo que hace que sea un proceso de ganancia para todas estas compañías y que, bueno, también tienen otros productos, no solo a esta leche lacteada, sino que tienen muchos productos, como uno de los más famosos que podemos ver aquí también en Cuba es, bueno, el helado Néstor y el café Néstor también, en polvo, y otros muchos productos que, bueno, han hecho más fácil la vida a las personas y más saludables y más felices son, pues, producto de esta salud nutricional, que hacen una mejor condición de vida de las personas. Deseamos que todos imiten este proceder de Henry Nestor y que en esa visión de ayuda a la humanidad, de trabajo, de emprender en la vida, pueda ayudar a muchos cubanos también en este enfoque, que sea un ejemplo digno para todos. Aquí en Cuba, y que puedan seguir estos pasos de esta visión de cómo en una sociedad libre, con talento y esfuerzo, se pueden lograr muchas cosas hermosas. Y bueno, en este caso es un ejemplo claro de que las personas que han pasado de vivir procesos difíciles, como vivir en, no en la miseria, pero sí en la pobreza, y bueno, después convertirse con este trabajo, con esfuerzo, en personas con futuro. Y esto es lo que deseamos para una Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa de Odelín, basada en el libro de la dictadura de la democracia hecha y titulado La perseverancia en la conquista de los derechos que hace llegar a la libertad. En estos últimos tiempos, aquí en Cuba, donde era una tiranía totalitaria comunista, había un aumento de la represión. Ya la represión no solo es a las personas que hablan, sino que también a sus familiares, que siempre ellos han maltratado a la familia de los disidentes, opositores, pero ahora han tomado un nuevo enfoque, que es citar a los familiares también a los cuarteles de policía e interrogarlos también. Ya esto es una grave violación sobre personas que no han cometido ningún tipo de delito. Si los disidentes no cometen delito, que solamente es la libertad de expresión y asociación, que son derechos inalienables, mucho menos lo hacen los familiares que no están relacionados con este tipo de actividad y solamente es una relación de familia. Por eso, la dictadura ha apreciado esta represión contra el pueblo cubano, que no debemos nosotros permitirlo, en el sentido de que dejar que abusen de nuestros familiares sin alzar nuestras voces y condenar el proceso. Solamente podemos frenar esta situación aumentando el activismo libertario a favor de nuestro pueblo para que no menoscaben esas ideas de libertad que ya están sembradas en muchas personas y que no deben desaparecer, sino al revés, deben enriquecerse y ser una iluminación para todas las personas en el país y que sea un reflejo nato de esa lucha cívica que han llevado durante tiempo. Por eso los grandes teóricos de la desobediencia civil, como Jerry de Soró, León Tolstói, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, son estos maestros cívicos, porque cuando había más dificultades es cuando más ellos trabajaban en la sociedad, mostrando que solamente podía vivirse una sociedad en armonía cuando se respetan los derechos inalienables básicos y sus libertades fundamentales. Y en ese ejemplo es que nosotros debemos seguir, no debemos dar un paso atrás, a través, cada vez que seamos maltratados, comentarlo, decirlo por la prensa, decirlo por todos los medios que existen actualmente, como es la internet. Y esto es muy importante porque a medida que ellos aumenten la represión y vean que en realidad el pueblo está avanzando a adquirir y terminar esa noche de luto, de terror que ha sembrado el país, que ya se ven los albores de libertad en el país, entonces ellos van a tratar de que esté en silencio. Y no debemos nosotros corresponder a esa represión que ellos nos quieren imponer para callar nuestras voces. Siempre, a pesar de todo este sufrimiento, debemos ser paradigma de esa lucha, manteniendo esos objetivos concretos de libertad en nuestra sociedad. Y es simplemente un proceso que verdaderamente fortalece los fundamentos libertarios de las personas y los saca de esa posición de esclavitud o nueva esclavitud que existe en el país, una forma injusta de mantener a las personas. Por eso es que te llevan a la cárcel, porque te tienen en silencio. Pero no debemos de temer, porque ahora siempre, porque debemos recordar, ejemplo, las palabras de Henry de Luzoró, en que nos dice, bajo un gobierno, encarcelen a alguien justamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. Cuando trabajamos en esos objetivos de no temer a la cárcel, no temer a la muerte, a pesar de que son dos situaciones muy difíciles para las personas, pero debemos fortalecer nuestro espíritu en cómo podemos sobrepasar ese miedo a esas dos instancias que son malísimas, pero que si nos preparamos verdaderamente y nos fortalecemos en ese espíritu de libertad y amor al prójimo, esto se hace más apacible, aunque sea difícil, pero se hace más sostenible en el pensamiento de que se puede pasar por estas situaciones difíciles y mantener con dignidad una actitud ante la injusticia que nos plantea la tiranía. Aunque sea una sola persona, va siempre a tener razón porque está bajo los fundamentos esenciales de una sociedad libre, que es la libertad y los derechos inalienables. Cuando usted tiene eso como principio, no hay más razón en otras personas sobre usted, ni aunque sea un conjunto de ellas, como es el todopoderoso Estado contra la sociedad y en especial estas personas libertarias. Estos libres pensadores siempre deben alzar esa consigna libertaria que han tenido durante todo este tiempo, y lo más importante es no ser cómplices de esa injusticia que nos impone desde el poder del Estado. Cuba será libre y veremos en nuestra patria estos frutos que son de justicia, de verdad y de libertad, lo veremos. Y ese es el trabajo constante y perenne que debemos mantener todos los libres pensadores, todas las personas de bien, todas las personas justas, todas las personas amorosas de su prójimo, para poder llegar verdaderamente a la consolidación de un Estado de Derecho en nuestra patria. Pasamos a la frase internacional. Hoy les traigo una de Lucano, poeta latino, nacido en el 39 y murió en el 65 de Cristo, y nos dice: también las ruinas perecieron. Y ese es el objetivo esencial que le traigo para ustedes en el tema de hoy, que todo está ruinoso allí en Cuba. Todo ha caído como en una mala maldición generada por el sistema de Castro comunista, especialmente de Fidel tomó el poder. Todo ha sido una degeneración dentro de la sociedad y es una sociedad verdaderamente en ruinas y que solamente podemos salir de ella echándola abajo a este sistema, a ese gobierno, y restableciendo los valores fundamentales del pueblo de Canismo, que son el Estado de Derecho y la libertad individual de las personas. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y está titulado UAS y Estados Unidos en la ONU junto al pueblo cubano. Realmente fue maravillosa la intervención de Mike UAS en las Naciones Unidas cuando condenó al régimen castrista, y muchas de sus palabras fueron verdaderamente alentadoras y exaltar la esperanza para el pueblo cubano de que es posible vivir en libertad cuando se trabaja por ella y cuando se tienen amigos, como es el embajador UAS en Naciones Unidas y como es el gobierno del presidente Donald Trump, que han mantenido esa visión de libertad y democratización para el pueblo cubano. Y han resaltado toda esa trama de corrupción que ha existido en el país y la han hecho pública. Una de las cosas muy importantes que habló el embajador UAS fue sobre la situación de los millones de dólares que han sido dilapidados por parte del gobierno comunista cubano, 18 mil millones de dólares que tiene ya eso, y el pueblo poniéndose de hambre y de miseria y de falta de luz. Verdaderamente, como dijo UAS, sí, enciendan el país, y es verdad que lo pueden hacer porque tienen muchos recursos y tienen el poder, y si ellos lo desean de verdad, lo pueden hacer, que se vayan de ese gobierno que han mantenido durante 67 años maltratando un pueblo y que han llevado a este grave sufrimiento, una crisis nunca antes vista en nuestra nación. Situaciones que desesperan a todo el mundo simplemente por no querer hacer elecciones libres y democráticas. Y ha sido muy difícil para la población mantener un silencio obligado ante el terror de Estado que le han aplicado al pueblo cubano, y que ha sido difícil, aunque siempre ha habido en Cuba personas que han luchado por la libertad de su pueblo, siempre ha habido un remanente que ha mantenido encendida esa luz de esperanza, de libertad, pero ha sido muy difícil en general para todos, especialmente para esos luchadores por la libertad de su pueblo y para la población, porque es un sufrimiento de que aplican las torturas directamente con técnicas científicas, usando hasta la medicina. Incluso ha habido gente que habían torturado dándole electroshocks, descargas eléctricas en el cerebro, y esto en realidad es la forma en que han mantenido ese poder durante tanto tiempo, sin contar los miles de fusilamientos y los muchísimos desterrados y encarcelados para amedrentar al pueblo cubano. Por eso fue muy importante que el embajador UAS levantara las fotos de aquellos que están en prisión injustamente. El mundo pudo ver el rostro de aquellos que están sufriendo en las cárceles simplemente por ejercer su derecho de libre expresión o simplemente hablar por las redes. Fue muy favorable para apoyar ese deseo de libertad del pueblo cubano por parte del embajador estadounidense en las Naciones Unidas, y que ha sido verdaderamente favorable a este deseo de libertad del pueblo cubano. También habló de la falsedad que han levantado el régimen castrista sobre que hay un bloqueo sobre la isla, que todo esto es falso. En realidad lo que hay es un embargo y el régimen de Castro puede comprar en todos los países, incluso compra en Estados Unidos, que muchos de estos alimentos y medicamentos lo adquieren en Estados Unidos. E incluso el régimen de Castro ha comercializado después de el corolario de Donald Trump con todos los países, y Estados Unidos sigue siendo el quinto socio comercial del régimen castrista. O sea que todo es una falsedad para engañar a la opinión pública mundial de que las vicisitudes y toda esta miseria que está pasando el pueblo cubano se debe a un bloqueo que existe en el país por parte de Estados Unidos. Y en realidad el hecho que lo planteó muy bien Mike UAS en las Naciones Unidas, de que no existe ningún bloqueo a esta situación y que el régimen puede comprar en cualquier país, incluso en los Estados Unidos, y las ayudas en estos últimos tiempos han llegado por esta vía marítima como aérea a Cuba, o sea que no hay un bloqueo como tal a la isla. Por supuesto hay un embargo para que sobre la tiranía, para que no se adquiera esos recursos y pueda maltratar más al pueblo y adquirir más fondos y gastarlo en instrumentos de represión y guerra para usarlo contra su propio pueblo. Y nos alegramos mucho que el embajador Mike Wise haya hablado a favor del pueblo cubano y que también haya condenado ahí en Naciones Unidas al régimen castrista por ser un régimen represivo, un régimen de terror, un terror de Estado que han plantado en el país, y que haya también llamado la atención sobre los representantes del régimen cubano que quisieron callar su voz en pleno territorio de libertad, donde están las Naciones Unidas, que pertenece a todos los países del mundo, pero que están en los Estados Unidos, que es un territorio libre, como debería ser las Naciones Unidas, que hasta ahora es un antro de individuos y regímenes que apoyan a la dictadura castrocomunista. Incluso muchos de estos países, la mayoría son tiranos. Cuando se alzan voces como UAS, embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, es una esperanza para nosotros los cubanos de que hayan personas que amen la libertad y que la quieran para todos los pueblos, en especial para el pueblo cubano. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Bastón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad de Bastón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron: ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero. Porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Las obras que da las gentes le dan, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.